Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente, como dicen Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te saluda Paloma Serrano en nombre de todo el equipo de La Tarde de COPE. Aunque no lo parezca, arranca la operación 15 de agosto. ¿Tú recuerdas dónde estabas y qué hacías justo hace un año? ¿Qué nos iba a decir, que 12 meses más tarde estaríamos en estas circunstancias? Oye, por cierto, qué frase más socorrida. ¿Quién nos iba a decir? Bueno, este año, por la crisis del coronavirus, en esa primera quincena los desplazamientos han sufrido una caída del 15%. Pero en el pasado, el Puente de la Virgen era una de las cosas que más temíamos del verano. Coincidían varios elementos que hacía insufrible salir a la carretera estos días. España estaba en fiestas, todo el país celebraba la Asunción de la Virgen, la gente regresaba a sus pueblos para celebrar la gran fiesta. Otro tanto de la población daba por terminada sus días de descanso. También había quien comenzaba los suyos. Quien tenía que trabajar se escapaba, aprovechaba para salir de casa, aunque fuera nada, 4 días. Todos coincidíamos en la carretera. Y aquí estamos, fíjate, un año más tarde, asustados, preocupados, muy preocupados ante los 3.000 casos nuevos de contagios en las últimas 24 horas. Y hablando de las últimas medidas adoptadas por Sanidad que acabamos de conocer. Mira, se prohíbe fumar en la calle y se decreta el cierre de discotecas y bares de copas en toda España. También estamos muy pendientes de futuros confinamientos y de la vuelta al cole. Son más de 8 millones de niños que esperan regresar a las aulas, donde reencontrarse, abrazarse, sí, besarse, intercambiarse las cosas del cole con amigos y profesores. ¿Qué lejos quedan las palabras de la ministra Cela?
Así será. Es decir, absolutamente sí. Vamos a un curso bien organizado, bien planificado y desde luego cuyo principio es la presencialidad. Hemos pedido a todas las comunidades autónomas que los centros educativos en cada una de ellas optimicen sus espacios. Pueden incorporar para la función educativa. Estoy hablando de biblioteca, estoy hablando de comedor, estoy hablando de aula de usos múltiples, etcétera.
Estoy hablando. En fin, mejor vamos a ir viendo cómo evolucionan los contagios y mientras preparamos un plan B. Además, esta tarde vamos a hablar de que hoy se cumplen 5 meses de la declaración, fíjate, del estado de alarma en España por la pandemia del coronavirus. 5 meses, aquel 14 de marzo de 2020 que dio comienzo el confinamiento. Y en un rato te vamos a contar cuál es el futuro climático de nuestro país. No son buenas noticias, pero es lo que hay. Inundaciones, sequías. Un estudio de la Agencia Europea del Medio Ambiente prevé un futuro complicado. Y te vamos también a contar una historia desconocida muy interesante. Nos ha gustado mucho. Un historiador con el que luego vamos a charlar un ratito ha descubierto entre 1940 y 1944 4 misioneros claretianos salvaron a casi un centenar y medio de judíos de morir en el Holocausto nazi. Fíjate qué interesante. En fin, que mañana, lo decíamos al comienzo, se celebra la Asunción de la Virgen en toda España, una fiesta que este año va a celebrarse de una forma un poco diferente. Y por eso hoy queremos hablar contigo de tradiciones. ¿Cuál es la tradición en tu pueblo, en tu ciudad, en tu familia? ¿Qué estabas haciendo hace exactamente un año? ¿Ibas de camino a pueblo, a casa, a reunirte con los amigos y con la familia? ¿Qué es lo que coméis habitualmente en estas fechas del año? Visiers, Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. Pues mira, Ángel no celebra muchas tradiciones, pero para él la Asunción es un día muy especial.
Bueno, yo tradición, la verdad es que ninguna, porque nunca lo he celebrado. Pero para mí siempre ha sido uno de los días más importantes, porque es cuando se empezaba la veda de la caza de la codorniz.
Anda.
Claro.
Qué curioso, mira qué tradición. Sí. Bueno, pues ya sabéis que estamos recogiendo todas vuestras tradiciones, lo que hacéis hace exactamente un año, en @latardecope, en Facebook también estamos y nos puedes encontrar, nos puedes enviar los mensajes de voz al número del WhatsApp del programa al 607-150602. 607-150602. Ahora, en la tarde, llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues llegan los deportes aquí a la tarde con Carlos Ganga. Buenas tardes,
¿qué tal,
Carlos?
Paloma? Muy buenas. Anoche nos quedamos sin el Atlético de Madrid en la Champions. Cayó contra el Leipzig y no va a estar en las semifinales. Muchas críticas apuntan a Simeone y acaba de hablar Enrique Cerezo de la situación del entrenador. Y además hoy le toca al Barça partidazo contra el Bayern de Múnich. No pudo ser, sigue la maldición de Lisboa para el Atlético de Madrid, que no va a estar en las semifinales de la Champions.
Cuidado el agujero de Trippier otra vez, Angelinho, balón atrás, Quiricocho, chuta, gol. Gol del Leipzig, gol de Adams en una jugada en la que no se puede tener más suerte con un rebote que ha despistado a Jan Oblak. Acabó el partido, el Atlético eliminado, el Leipzig clasificado, Leipzig 2, Atlético de Madrid 1.
La última reacción a la derrota se acaba de producir y es la del presidente Enrique Cerezo.
Nada, tranquilidad, no nos salió el partido y nos tenemos que marchar a casa. Pero por lo demás, tranquilidad, yo creo que hay un buen equipo, lo sigo diciendo. No fue el partido, no fue nuestra noche y tuvimos la mala suerte de que nos metieron dos goles. En las circunstancias que nos lo metieron, ya veis que lo pasó. Yo creo que hemos hecho una buena temporada, nos hemos clasificado para la Champions, hemos quedado entre los tres primeros y hemos llegado a cuartos de final, que no es ninguna tontería.
Mensaje de tranquilidad de Enrique Cerezo después de otra noche negra para el Atlético, Nacho Pla.
Con el cartel de favorito se presentaba ayer el Atlético de Madrid, en el que parecía que sí, que por fin era su año. Pero desde el pitido inicial los colchoneros no quisieron el dominio del balón y el encuentro se iría 0-0 al descanso sin muchas ocasiones. Sería en el 4 de la segunda parte cuando Dani Olmo llegaría desde atrás para adelantar a los alemanes. Tuvieron que saltar las sirenas de emergencia para que el Atleti empezara a ser simplemente el Atleti. Ahí Joao Félix saltó desde el banquillo, provocó un penalti, lo marcó, brilló por encima del resto y cuestionó con su rendimiento la decisión inicial de Simeone. Cuando el viento soplaba ya a favor y en el horizonte se veía una prórroga con claro tinte rojo y blanco, esta competición le volvió a dar la espalda al Atleti. Gol en propia puerta de Savic en el 88 para confirmar que el sueño de la Champions 2020 se va a quedar simplemente en eso, en el sueño de una noche de verano.
Esta fue la película del partido y así se quedó el Cholo Simeone.
Sensaciones de amargura, pero te soy sincero, sé que dieron todo. ¿Que lo pudimos haber hecho mejor? Claro, obvio que lo pudimos haber hecho mejor. Fue una temporada donde se cierra siendo buena, tercer puesto en Liga, cuarto de final en Champions, la temporada que viene va a ser dura y nosotros vamos a tener que seguir mejorando porque evidentemente se empieza a cortar la diferencia que ya veíamos años atrás, que eran de 7 puntos, 8 puntos, ya terminamos igual que el cuarto este año y evidentemente todo eso va a ser una responsabilidad para nosotros como cuerpo técnico de mejorarla de cara a la temporada que viene.
Se hablaba mucho de Joao Félix, pero finalmente fue suplente y eso sí, cuando entró fue la esperanza rojiblanca, levantó a su equipo.
¡Cuidado, Joao Félix! ¡Qué penalti, penalti, vamos, penalti! Vamos. ¡Joao Félix! ¡Gol, gol!
Provocó el penalti Joao Félix, marcó el gol del empate, pero Rubén Martín, la irrupción del portugués, no fue suficiente.
Jugó 40 minutos, revolucionó el partido, a los 13 de salir forzó ese penalti que transformó en el empate a 1, dio 14 pases con un 93% de acierto, fue de lo poco brillante en un Atlético gris que se va para casa en esta Champions.
Y es que para Simeone simplemente el rival fue mejor.
Fueron mejores, tuvieron más intensidad, tuvieron más velocidad, parecía que el partido ya se encaminaba a un alargue donde nos daba más opciones. Entiendo que fueron mejores, entiendo de que estuvieron más activos, entiendo de que ganaron en faltas, en posesión y que fueron mejores.
Muchas críticas se están centrando en el Cholo Simeone, el entrenador rojiblanco, y qué dice además el vestuario, Andrea Peláez.
Es para muchos el principal responsable de lo que pasó anoche, Diego Pablo Simeone, por su pobre planteamiento inicial, su reacción tardía para cambiar el partido y sobre todo por la suplencia de Joao Félix. La racanería se paga, titula hoy el Marca, y esto es para muchos el resumen de lo que ocurrió ayer. Pensamiento de equipo pequeño, salir a especular con el resultado y solo reaccionar cuando no quedaba otra, son algunos de los pecados que se le atribuyen a un Simeone al que incluso le faltó autocrítica en sala de prensa, la que sí tuvieron dos pesos pesados, Coque y Saúl.
Coque y Saúl, que criticaban el planteamiento del Atlético de Madrid, dijeron que faltaba intensidad y que no habían jugado bien, que el Leipzig había sido mejor. Una derrota dura para el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, ¿qué consecuencias puede tener esto?
Después de una derrota como la de ayer, es muy posible que haya gente que piense que se hunde de nuevo el Titanic y que corre peligro la figura del entrenador, pero Diego Pablo Simeone tiene un año más de contrato y está dispuesto a cumplirlo. En torno a la amenaza sobre jugadores importantes y su posible salida, venimos hablando hace tiempo de Thomas y su cláusula de 50 millones y el interés de media Inglaterra por llevárselo. También hay un miedo especial en el entorno del club sobre que alguien pueda venir a pagar los 120 de cláusula de Jan Oblak, o que corra peligro también con alguna presunta oferta el futuro de Joao Félix. De todo esto y sobre todo del entrenador habló el presidente Enrique Cerezo tras el partido de anoche.
Que hacer las alineaciones es él, y el que le discuta la alineación, que se compre un equipo, que haga un equipo y que las haga él.
Cerezo manteniendo la tranquilidad con el Cholo Simeone. Y ahora un mensaje de Berti, Gema Santos.
Sí, para recordarnos que en Berti, Carlos, nos hacen la vida mucho más fácil y sencilla, sobre todo con estas ofertas que han preparado para todos los oyentes de Deportes Cope. Atento, porque ahora mismo en Berti.es te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche. Que sí, que no nos confundimos, que has escuchado bien. Un 40% de descuento te está esperando, así que date prisa y contrata ya tu seguro, como hemos hecho nosotros, en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gema. Hoy sigue la Champions y se nos viene por delante un Barça-Bayern de Múnich. Pasamos página del Atlético de Madrid. Hoy le toca al Barça contra el Bayern de Múnich a las 9. Última hora en el equipo de Quique Setién. Elena Condis.
El Barça llega al duelo más importante de la temporada con dos buenas noticias. La primera, Messi está al 100%. Ayer ya entrenó sin la protección en el tobillo y está con muchas ganas de reivindicarse. La segunda, Dembélé recibió la alta médica tras 9 meses sin jugar. La idea de Setién es salir con un 4-4-2 para tener el balón, para tener la posesión. La duda es si sacrificará a Griezmann o a Sergio Roberto en el 11 titular. El que apunta a ser de la partida es Arturo Vidal, que junto a Busquets regresa tras sanción. Un Vidal que se enfrenta a su ex equipo y tiene entre ceja y ceja levantar su primera Champions. Ayer sacó todo el orgullo como respuesta al discurso prepotente de las leyendas del Bayern.
De verdad que he escuchado, pero no he tomado mucha atención porque conozco a la gente del Bayern, a los jugadores, y creo que lo que se habla afuera no es lo que piensan los jugadores. Claramente se tiene mucha confianza, pero mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga, sino que juegan contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo.
Otra polémica en la previa ha estado en la comparación Messi-Lewandowski. Setién tiene claro quién está por encima.
Lewandowski es un gran futbolista, pero la altura, ¿no?, de Leo, ¿no? Yo creo que está claro, ¿no? Es verdad que ahora está en un grandísimo momento, está muy bien asistido por muchos compañeros que tiene alrededor, que también pueden hacer daño. Está en un gran momento, pero Leo también.
Setién confía en su estrella y el Barça, Víctor Navarro, se lo juega todo a Messi.
El capitán del Barça llega más motivado que nunca después de escuchar las declaraciones de los alemanes en los últimos días. Además, físicamente ya está recuperado de la patada de Koulibaly, entrena sin vendaje, como comentaba Elena, y saldrá de titular como referente de los azulgranas. Eso sí, Quique Setién sabe que para ganar al Bayern no basta con Leo Messi.
Bueno, Leo Messi puede ayudar a ganar el partido, evidentemente, ¿no? Es verdad que es capaz de fabricarse él mismo los goles, pero sin la fortaleza del equipo, Leo sería menos.
Enfrente estará un coloso europeo, el Bayern de Múnich. Noticias en el equipo alemán, José Luis Gil.
Llegaron a Lisboa en vuelo charter después de estar concentrados en el Algarve y llegan al match invictos en 2020. Sí estará Davis, el canadiense, no Pavard, en el lateral derecho. Thiago tendrá hueco en el medio campo. Hans Flick, el míster, huye del rol de favorito, huye de las comparaciones Messi-Lewandowski, rebaja el tono de las últimas declaraciones que llegaban desde el Bayern y afirma que la clave del partido puede ser parar a Messi, pero que también en su equipo se comporte como un bloque.
Bueno, la clave yo creo que es enfrentar Messi o en general el partido, jugar el partido como equipo. Tenemos que intentar hacerlo bien como equipo mañana y defenderle a Messi.
Especialista en el Bayern de Múnich, Fernando Evangelio, ¿cómo lo ves?
Por primera vez en algún tiempo, el Barça no llega como favorito a un choque de estas características y quizá el control del juego sea el arma para ganar. Hansi Flick le ha devuelto al Bayern la confianza, el espíritu ganador y un juego más alemán. Quiere tener el balón, pero para atacar a un ritmo alto y con mucha gente, así que va a haber momentos de agobio. Juegan con dos extremos muy marcados, mucho centro al área y las segundas jugadas donde Müller es el rey. Puede ser buena noticia para el Barça que Kimmich no juegue en el medio por los espacios que puede dejar el equipo alemán para que Messi y Suárez los aprovechen.
Y completamos la ficha del partido con el árbitro de esta noche, Pedro Martín.
Que ser el esloveno es Comina, y no por ser de un país pequeño y de una liga menor, es un árbitro de poca monta, todo lo contrario, seguramente es el mejor árbitro europeo del momento. Ya ha arbitrado 5 partidos al Barcelona, el equipo azulgrana ganó los 4 primeros, perdió el primero frente al Bayern en semifinales en 2013 precisamente, 0-3 en el Camp Nou, pero ese partido no lo jugó Messi.
Por cierto, muy atento a este partido del Barça, va a estar esta noche el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, van a estar pendientes de esa eliminatoria entre el Barça y el Bayern, entre otras cosas y principalmente porque el Real Madrid tiene cedido a Álvaro Odriozola en el conjunto moniqués, llegaba en el mercado de invierno, y Odriozola está cada vez mejor, tiene más confianza, está teniendo más minutos, fue incluido incluso en la última jornada de Champions por la UEFA en el once ideal, así que Odriozola espera recuperar su mejor momento, ese que le llevó a fichar por el Real Madrid y a la selección, algo que espera también el Real Madrid, por supuesto Zinedine Zidane, para reforzar ese lateral derecho que tras la venta de Achraf al Inter solo tiene a Dani Carvajal.
3:15, hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El domingo semifinales de la Europa League con el Sevilla contra el Manchester United y con la buena noticia de la incorporación de Gudeli.
Ah, contento de veros cada vez en la tele luchando y jugando así, de verdad. Que un orgullo, fútbol champán, de verdad. Muchísimas gracias por...
Así llegaba al vestuario con sus compañeros. Noticias en el Sevilla, Víctor Fernández.
Bueno, pues ya tiene Lopetegui a Gudel, que recibió ayer el alta médica, el único jugador que estaba de baja. De esta forma, el entrenador cuenta con toda la plantilla para el histórico partido del domingo ante el Manchester United. En una entrevista concedida hoy a la UEFA, Lopetegui ha mostrado su lógica ilusión por dar un paso definitivo en esta competición y meterse en la final, pero ojo, reconociendo que el Manchester tiene historia y un poder suficientes como para ponerles en problemas al Sevilla.
Para mí uno de los mejores Manchester de los últimos años, sin ninguna duda, pero bueno, son unas semifinales de la Europa League y ahí lo único que nos tiene que mover ante cualquier dificultad y cualquier situación que va a ser de máximo nivel es la ambición, la ilusión y las ganas por competir y la sana intención de superar a un rival grandioso.
En Villarreal por fin se ha presentado al fichaje de la temporada Dani Parejo, Juan Igual.
Así es, Carlos. Esta mañana ha sido presentado Dani Parejo, que llega al Villarreal libre procedente del Valencia y que firma para las próximas 4 temporadas. Así hablaba esta mañana Parejo de la ilusión de conseguir un título con el Villarreal.
Bueno, pues evidentemente hay que competir, por supuesto. He venido a un club en el que lucha por objetivos bonitos, que es entrar en Champions, en Europa, y por supuesto pelear por títulos. Y ojalá, bueno, este año pues podamos ganar el primer título con el Villarreal.
Con el Villarreal en primera quieren estar 4 equipos de segunda. Ayer arrancó el playoff de ascenso con la ida de semifinales y el Girona toma ventaja gracias al de siempre.
¡Gol!
Gol de Stuani, Girona 1, Almería 0 y el Girona que se acerca a la final. Joaquín Macigalupo.
Inicio con el pie derecho en el playoff para el Girona, fue victoria del conjunto de Montilivi ante el Almería por 1-0 con un gol de Stuani después de una jugada espectacular entre Borja García, Samu Saiz y el propio delantero uruguayo. Los de Francisco, que demostraron una cierta superioridad y que dominaron durante casi todo el encuentro, pero sigue la eliminatoria muy y muy abierta. El próximo domingo a partir de las 19 se define en Feudo Andaluz.
En la otra eliminatoria, Elche 0, Zaragoza 0, aguantó el Elche con 1 menos, Felipe Canals.
El equipo ilicitano da por bueno el 0-0 de anoche en el Martínez Valero tras jugar más de una hora con un jugador menos por la expulsión de Jonatas de Jesús. Pacheta, tras el partido, alabó el esfuerzo de los suyos que les permitió dejar la portería a 0 y ve a su equipo con muchas opciones de cara a la vuelta en la Romareda. Esta tarde La plantilla del Elche empieza a preparar ese partido de vuelta.
Hay que contar además que el Getafe ha fichado al delantero Cucho Hernández, cedido del Watford, y ahora resumimos el parte médico del coronavirus en la Liga. Miguel Aguilar.
En las últimas 13 casos en España. En primera división, la Sociedad Deportiva Eibar ha confirmado un caso, al igual que el Levante, el Valladolid y el Granada. En segunda división, el Málaga confirmó 5 casos en el club, el Logroñés 1, el Rayo Vallecano 1 también, su portero Dimitreski, y se acaba de conocer hace unos minutos que el Real Oviedo tiene también 2 casos positivos en el primer equipo, todos según dicen los clubes, en buen estado de salud, y con estos casos confirmados ya van 35 entre primera y segunda repartidos en 21 equipos.
Y sobre el lío de segunda, Arantxa Rodríguez, la Liga no acepta la Liga de 24 en segunda.
Se podía decir, Ganga, que vuelve a rechazar que la Liga de segunda división sea 24 equipos, ya que nunca ha estado aumentar el número de plazas en esta división entre sus planes. Por tanto, el caso Fuenlabrada queda a expensas de lo que decía el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol una vez haya estudiado el informe que le tiene que remitir el juez instructor del caso. La Federación había pedido a la Liga que se pronunciara antes del fin de semana para poder proceder al sorteo de los calendarios, tanto de primera como segunda, la semana que viene.
3:20, vamos al polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Mucho motor este fin de semana, por ejemplo, Fernando Alonso en Indianápolis, entre los mejores, pero con susto. Carlos Miquel.
Terminó octavo y con buenas sensaciones, de hecho iba sexto cuando tuvo el susto. A falta de 45 minutos puso la rueda delantera izquierda donde no debía, en un vierte aguas, en unas, bueno, donde se escapa el agua cuando llueve, y el coche se desequilibró y arrastró el lateral de su monoplaza, su Arrow McLaren, pero por suerte no ha afectado el chasis. Podrá salir esta tarde en el Fast Friday, donde van a subir la potencia de los motores y veremos un ensayo general de la calificación del fin de semana.
Y Carlos, también tenemos Fórmula 1 en Barcelona y están rodando los coches.
Están rodando ahora mismo los coches. Hay que contar que la noticia es que le han cambiado el chasis a Carlos Sainz. Tenía sobrecalentamiento de motor en el último Gran Premio, le cambiaron la tapa de motor, han decidido cambiar por completo el chasis. Chasis nuevo para Sainz, que ha terminado un décimo en la primera sesión con dominio de los Mercedes, Bottas y Hamilton por delante. Y en esta segunda sesión ahora mismo está sin haber marcado todavía un gran tiempo, está de décimo octavo, pero siguiendo el plan de pruebas domina Hamilton por delante de Verstappen.
Escuchamos a Carlos Sainz.
La confianza intacta. Yo sé perfectamente que el equipo está intentando lo posible y que están intentando, pues, hacer los mejores pitstops posible, pero sabemos que es una área de mejora, sabemos que es un área que nos ha costado muchos puntos, pero cada error, cada dificultad que ha habido en el pitstop ha sido diferente. Problemas que me han pasado los tres a mí me han costado muchos puntos, pero es lo que hay. Hay que seguir intentando mejorar ese área.
Y por si fuera poco, las motos en Austria, Borja González.
Sí, terminando ya los entrenamientos libres por la tarde, marcados por la aparición de la lluvia, no muchísima, pero sí lo suficiente como para dar por válido lo que había pasado por la mañana en MotoGP. El mejor ha sido Pol Espargaró con la KTM, por delante de Dovizioso y Nakagami. También se ha metido en el top 10, cuarto Rins, Mir en la novena posición. En Moto3, el más rápido del italiano Arbolino. El mejor de los españoles ha sido Masia, tercero. Raúl Fernández ha terminado la sexta posición. Y el líder de la general, Alberto Arenas, décimo. Y Moto2, que es la última sesión que está en marcha, tampoco va a cambiar la clasificación. De momento, Lowe's, el más rápido, con bastantes españoles entre los 10 mejores. Fernández tercero, Martín cuarto, Navarro quinto y Canet séptimo.
También en directo tenemos ciclismo en el Dauphiné, Alberto Arauz.
Restan 28 kilómetros para el final de la tercera etapa del Dauphiné, con final en un puerto de primera categoría. Ayer Primo Roglic demostró que ahora mismo es el más fuerte, ganó la etapa y se puso líder de la general con Mikel Landa octavo, como el mejor de los españoles. La imagen del día la dejó la tremenda granizada que cayó poco después de que llegaran los favoritos y que provocó heridas en el cuerpo de muchos ciclistas, aunque afortunadamente sin consecuencias importantes.
Baloncesto, Pilar Casado, ya tenemos horarios para la Supercopa CB.
Sábado 12 de septiembre, 6:30, System Baskonia Barça, 9:30, Iberostar Tenerife Real Madrid. La final el domingo 13, 6:30 también hora peninsular.
Y ahora abrimos el Parracente, Portland y Memphis. Se van a jugar la última plaza del playoff, el play-in. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Los Blazers y los Grizzlies ganaron, terminan octavo y noveno respectivamente y jugarán este fin de semana por el billete restante que queda para la postemporada. Lo harán en un play-in, en el que a Portland le vale una victoria para clasificarse y Memphis necesita ganarle dos partidos seguidos a los de Oregón para ser en los que se enfrenten a los Lakers en primera ronda. Los Suns de Ricky Rubio vencieron y se van invictos de la burbuja, pero como Portland y Memphis ganaron, dicen adiós a la temporada. Los Spurs también quedaron eliminados, cortando una racha de 22 años consecutivos, toda la era Popovich jugando las eliminatorias por el título.
Pues esto es todo en el deporte, es lo esencial, Paloma.
Gracias, Carlos. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Vamos con estos 5 minutos para muchas emisoras de COPE, COPE Más, la web, cope.es y para las aplicaciones móviles. Como siempre hasta ahora, el sonido del partidazo de COPE, la encuesta en nuestro Twitter en @deportescope y hoy también la encuesta en la calle. El sonido del partidazo es el mejor análisis que podéis escuchar de la eliminación del Atlético en la Champions, que es el tertulión del partidazo con Juanma Castaño, Paco González, Tomás Guas, Antoñito Ruiz, Rubén Martín, Gonzalo Miró, Gato, Guilluzcano, Elías Israel y Fernando Evangelio.
A mí me parece que es desesperante la cantidad de talento que se desperdicia con estos planteamientos. Lo llevo diciendo ya toda la temporada. Yo creo que este equipo tiene que dar mucho más, tiene una plantilla para dar muchísimo más. Lo que pasa es que no se ve ese talento hasta que por lo general tienen los partidos perdidos.
No recuerdo ni una palabra, parada de Oblak, ni una. Claro, es el estilo de juego del Atlético de Madrid, que es portería cero y nuestra ocasión ya llegará. La ambición de algunos jugadores y de muchos aficionados del Atlético de Madrid es más grande que el estilo de juego que tiene el Atleti.
Yo creo que a Simeone no se le puede juzgar por los resultados. Yo creo que es un equipo, quiero decir, no es incompatible decir que es el mejor entrenador posible para el Atleti con que en los partidos de verdad, en los partidos grandes, pienso en las dos finales contra el Madrid o en este, se le puede exigir un poco más, que vaya por los partidos de inicio y a no esperar o a que le metan un gol o a que en el minuto 60 el equipo rival esté cansado para ir de verdad por el partido.
Y él cree que la manera en la que más le acerca a ganar es cómo juega, no, y la verdad,
sí,
es
Rubén,
que
en los últimos años
los resultados le dan la
razón. Para eso es innegociable, Rubén, para él eso es innegociable.
A mí me da la sensación de que un equipo que se merienda el Liverpool en Anfield palmando 2-0 y le hace 3 goles y se estalla Europa, tiene que salir por el Leipzig.
A mí lo que queréis decir es que hoy el Cholo sale a decirle al equipo aguantar, no, ahí, pero atrás, no ataquéis, tranquilo, que no, estos son muy malos.
Pero un entrenador que lleva con la misma plantilla prácticamente 8 o 9 años, o haciéndola a su manera, no le tiene que decir nada al equipo en un partido en concreto. Se lo puede decir, pero el equipo sabe a qué tiene que jugar.
Si lo analizamos lo que ha pasado hoy, pues es un fracaso, ¿no? Que el Atlético de Madrid hoy no haya ganado el Leipzig, pues se puede considerar un fracaso porque, joder, el Atlético de Madrid en teoría era favorito, en teoría era mejor que los alemanes y en teoría todo el mundo le daba como casi semifinalista. Viendo el partido, pues sinceramente yo creo que no ha merecido pasar.
Muchas críticas se están centrando en Simeone y la encuesta del día en @deportescope es la pregunta que mucha gente se hace sobre el Atlético y sobre el entrenador argentino, Nacho.
La pregunta es clara. ¿Está agotado el crédito y el discurso del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid? Pues atención, con cerca de los 5.000 votos, un 66% piensa que sí, que está agotado el crédito y el discurso del Cholo Simeone contra una minoría, un 34% que piensa que aún le queda cuerda.
Ahora se lo vamos a preguntar a nuestros comentaristas. Y como decíamos, hoy hemos salido a la calle a preguntar por el último equipo español que queda en la Champions, el Barça. Esta noche Bayern-Barça, a ver qué quiere la gente.
Ya que estamos, que pase el Barça esta noche, al menos para que haya un equipo español en semifinales, no puede ser que en un torneo tan nuevo, tan diferente, de este modelo de Champions tan diferente, y que en semifinales hay en equipos como el Leipzig, y no haya ningún equipo español. Por tanto, sin ser especialmente simpatizante del Barça, visto desde este punto de vista, al menos que haya un español entre los cuatro mejores de Europa.
Yo como madridista quiero que pierda el Barça hoy, aunque sé que es complicado porque tienen a Messi y con ese jugador, si pasan esta eliminatoria tienen medias Champions. Aunque si el Barça no tuviera a Messi, para mí es equipo de segunda.
Pues mira, yo lo que prefiero es que el Barça pierda hasta los entrenamientos. No me gustaría que hoy pasara el Barça porque no lo considero ni equipo español.
Mi opinión como madridista es que el Bayern viene mucho más fuerte y el Barça no ha sido regular en toda la temporada. Viene de cambio de entrenador, Messi se sigue dosificando y es el que puede depender un poco el equipo. Pero nada, que el Barça lo pierda todo y si los pueden humillar, mejor. A la Madrid, viva la COPE.
Bueno, pues a ver qué pasa esta noche en ese gran partido que vamos a vivir en tiempo de juego, el Barça-Bayern de Múnich. Ahora quédate en el 106.3, que vamos a hablar mucho del Atlético de Madrid.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, como dicen Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te saluda Paloma Serrano en nombre de todo el equipo de la tarde de COPE. Y aunque no lo parezca, arranca, sí, arranca la operación 15 de agosto. ¿Recuerdas dónde estabas y qué hacías justo hace un año? ¿Quién nos iba a decir que 12 meses más tarde estaríamos en estas circunstancias? Este año, por la crisis del coronavirus, en esta primera quincena los desplazamientos han sufrido una caída del 15%. Pero en el pasado, el Puente de la Virgen era una de las cosas que más temíamos del verano. Coincidían varios elementos, seguro que lo recuerdas. Mira, hacía insufrible salir a la carretera esos días porque España estaba en fiestas. Todo el país celebraba la Asunción de la Virgen. La gente regresaba a sus pueblos para celebrar la gran fiesta. Otro tanto de la población daba por terminada sus días de descanso. También había quien comenzaba los suyos. Quien tenía que trabajar incluso se escapaba y aprovechaba para salir de casa, aunque fueran 4 días. Todos coincidíamos en la carretera. Y aquí estamos, fíjate, un año más tarde. Asustados y muy preocupados ante los 3.000 casos nuevos de contagios en las últimas 24 horas. Y hablando de las últimas medidas adoptadas por Sanidad que acabamos, nada, hace un rato de conocer. Se prohíbe fumar en la calle y se decreta el cierre de discotecas y bares de copas en toda España. También estamos muy pendientes de futuros confinamientos y de la vuelta al cole, porque son más de 8 millones de niños que esperan regresar a las aulas donde reencontrarse con sus amigos y con los profes. Bueno, qué lejos quedan las palabras de la ministra Cela.
Así será. Es decir, absolutamente sí. Vamos a un curso bien organizado, bien planificado y desde luego cuyo principio es la presencialidad. Hemos pedido a todas las comunidades autónomas que los centros educativos en cada una de ellas optimicen sus espacios. Pueden incorporar para la función educativa. Estoy hablando de biblioteca, estoy hablando de comedor, estoy hablando de aula de usos múltiples, etcétera.
Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que mejor vamos viendo, si no la importa, señora ministra, vamos viendo cómo evolucionan los contagios y sobre todo vamos preparando un plan B.
Un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que
el tema del que te vamos a hablar a continuación no ha ocurrido, no es consecuencia de un instante, es un proceso del que estamos siendo testigos. Estamos en un mundo de cambio. No solo el coronavirus nos ha trastocado nuestras vidas y nos ha hecho tener una normalidad diferente, una rutina distinta. También el clima nos está habituando a otras cosas. Los científicos llevan años advirtiéndonos de que el cambio climático lo está trastocando todo y la Agencia Europea del Medio Ambiente ha puesto más en claro lo que viviremos de aquí a 50 años. Habrá más sequías, más inundaciones, más incendios y un impacto en la agricultura devastador. Y a las pruebas me remito, están ahí mismo. Sí, hace unos días, esta misma semana, lo hemos vivido muy de cerca. Puede que aún te vengan a la memoria o hayas incluso vivido esas imágenes del municipio sevillano de Estepa con lluvias torrenciales, las inundaciones en la toledana Cebolla o las enormes granizadas sufridas en la extremeña Valdivia o en Castellón o en Ciudad Real. Y esto cada vez va a ser más frecuente, dicen los expertos. Según este estudio, el riesgo de inundaciones en España en los próximos 50 años podría aumentar hasta un 25%. Fernando Iglesias es investigador en el Instituto de Física Atmosférica de la Agencia Aeroespacial Alemana. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Paloma.
Fernando, ¿hasta qué punto va a ser más frecuente este tipo de inundaciones? No sé si llamar a esto gota fría o no corresponde con el fenómeno meteorológico que vemos, que vivimos en estas épocas del año.
Bueno, eso es un fenómeno meteorológico y lo que viene diciendo la Agencia Europea del Medio Ambiente son fenómenos climáticos. O sea, por ejemplo, en su último informe del estado ambiental de la Unión Europea, identifica áreas ambientales como son los riesgos de inundaciones o sequías en las que se necesitan políticas a corto, medio y largo plazo que no solo hagan más por mitigar y combatir las consecuencias del cambio climático, sino que también hagan las cosas diferentes. Esto es la forma de trabajar, de desplazarnos, de consumir, etcétera. ¿Y cómo han hecho esto? Bueno, pues han utilizado los resultados de los últimos estudios regionales en Europa, que usan modelos de alta resolución, junto con tecnología de representación cartográfica, para poner en relieve las áreas ambientales de más riesgo con una información muy detallada y accesible para todos. En particular, nos dicen sobre las inundaciones y las lluvias torrenciales que, a pesar de tener menos precipitación para final de siglo, esto es que tendremos un clima más árido, las lluvias torrenciales y dañinas, como las que hemos visto, bien has dicho, en la Sierra Sur de Sevilla, se van a incrementar. ¿Cuánto se van a incrementar? Y este quizás es el mensaje más importante para las autoridades competentes y la sociedad en general. Se van a incrementar significativamente menos cuantas más medidas adoptemos para combatir el cambio climático.
O sea que bueno, está todo muy ligado. Es decir, la medida que no reaccionemos a este cambio climático, vamos a vivir estas lluvias torrenciales muy intensas, pero cada mucho tiempo.
Bueno, es una pregunta muy interesante. Sí, nos tendremos que adaptar hasta cierto punto a lo largo del siglo a estas precipitaciones más severas mediante políticas de adaptación, ya que viviremos un cierto cambio climático debido a las emisiones que ya hemos realizado de gases de efecto invernadero, pero cuánto nos tendremos que adaptar dependerá en gran medida de las estrategias de mitigación que se centran en frenar los riesgos graves del cambio climático.
No quiero ni pensar, pues fíjate, ¿no?, las consecuencias en el campo, las consecuencias que puede cambiarnos todos los hábitos, la forma de vida.
Sí, exactamente. Y eso es lo que viene a poner en valor el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Claro. Déjame, Fernando, que salude a José Pascual, que es observador meteorológico en el paraje natural del Estartit en Gerona, es colaborador en el Instituto de Ciencias del Mar de Cataluña y de la AEMET. José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
José lleva desde los 15 años, hace ya mucho tiempo, vamos a dejarlo aquí, midiendo la temperatura del mar, que ya cuando en su momento en el pasado conocimos a Josep su trabajo nos pareció maravilloso, nos resultó muy curioso. Vamos a recordar, Josep, a los oyentes, a los amigos, ¿cómo realizas esas mediciones del mar, la temperatura del mar?
Bueno, son inicialmente, porque hablamos de los años 70, ya hace casi 50 años, pues me puse en contacto con el Instituto de Ciencias del Mar, conocí al doctor Antoni Balleste y me proporcionó unos termómetros de inversión que fueron los originales que estuve utilizando junto con una botella Nansen, y desde entonces pues inicialmente tomaba medidas una vez a la semana más o menos, depende también del tiempo porque necesito una barca para ir a 2 millas del puerto, en un sitio donde hay 90 metros de profundidad, y allí he estado tomando pues datos de temperatura desde la superficie hasta los 80 metros de profundidad. Aunque ahora también tengo otras sondas CTD pues más modernas, pero sin embargo sigo utilizando los termómetros más que nada para contrastar los datos, porque los termómetros están calibrados con más o menos 0,02 de grado.
Josep, desde 1993, ¿qué es lo que estás observando? ¿Qué vienes observando?
Bueno, otra cosa que estoy observando, desde hace 30 años más o menos, el nivel del mar con un mareógrafo de construcción casera, y en este sentido pues ya he detectado medio palmo del aumento del nivel medio del mar. Y una de las consecuencias que he estado observando es aquí en esta zona tenemos pues la desembocadura del río Ter, uh-huh. Es una playa de casi 10 kilómetros de largo que va desde las costas de Begur hasta las del Estartit, y desde 1993 hasta la actualidad, una vez al año, en días pues que está claro, que esté la visibilidad buena, que esté el nivel del mar cercano a su nivel medio, que el oleaje esté al mínimo de su expresión para que quede definida la playa, pues trigonométricamente uh-huh. Estoy tomando unas coordenadas de unos 150 puntos de esta playa y los voy comparando de un año para otro. Uh-huh. Y lo que he estado observando es que esta playa, en promedio, no en de forma uniforme, sino que en unos sitios más y otros menos, y estos sitios son además variables de un año para el otro, pero en promedio está retrocediendo 60 centímetros por año. De manera que desde 1993 hasta la actualidad ha retrocedido unos 20 metros ya de su anchura. Y esto más o menos es, supongo, lo que está pasando en muchas otras playas también.
En muchos otros sitios de la costa, claro. Es hablar de muy a largo plazo, pero siendo testigo de lo que nos estás contando, ¿cómo crees que va a estar la zona, no sé, de aquí a 20, 30 años?
Bueno, habrá muchos problemas. De hecho, ya los hay en la costa del Maresme, por ejemplo, donde la vía del tren está muy cercana a la costa, pues ha habido ya problemas. En situaciones de tiempo bueno, pues no se nota tanto, pero cuando el tiempo se enfurece, cuando hay temporales en el mar, pues es cuando se observa más o está afectando más este aumento del nivel del mar.
Como siempre es un placer y escuchar a Josep Pascual, porque nos sitúa además muy bien en ese punto y nos traslada que el tema del cambio climático es un hecho y que lo está constatando cada día que va allí a hacer esas mediciones de la temperatura del mar. Josep, muchísimas gracias.
A vosotros.
Cuídate, un abrazo, gracias. Dios. Seguimos con Fernando Iglesias, que es investigador en el Instituto Física Atmosférica de la Agencia Aeroespacial Alemana. Fernando, hablabas de la sequía y precisamente ese estudio de la Agencia Europea del Medio Ambiente ponía el foco en el sur de Europa, en el sur que vamos a ser los más castigados. ¿Hasta qué punto?
Efectivamente, la otra cara de la moneda es que, a pesar de las proyecciones crecientes de lluvias torrenciales, vamos a tener un clima más seco, con sequía, si caben, más acentuada, y en especial en la cuenca del Mediterráneo. Pero el mensaje con el que nos tenemos que quedar es el mismo. Depende en gran medida de las decisiones políticas que se tomen ahora, la gravedad y severidad de las sequías a finales de siglo serán unas u otras.
¿Se puede reconducir el cambio climático? Es decir, me imagino que se podrá detener o se podrá ralentizar, pero reconducir me resulta complicado, ¿no?
Sí, es una cuestión súper interesante. Por ejemplo, ¿cómo de significativos y robustos son las proyecciones de estos modelos regionales? Y la respuesta corta sería que, aun siendo estos resultados robustos, tienen cierta incertidumbre. Y quiere decir que todavía hay margen de mejora para constreñir aún mejor esta incertidumbre. Para eso se necesita mucha investigación. Por ejemplo, principalmente los procesos físicos que generan incertidumbre en los actuales modelos climáticos son los procesos convectivos y de precipitación. Esto se debe a que son procesos físicos que ocurren a escala mucho más pequeña que las que resuelven los modelos y, por tanto, tienen que ser solamente aproximados mediante simplificaciones. Hay diferentes enfoques, técnicas para mejorar estos procesos y nosotros, desde la Agencia Espacial Alemana, estamos trabajando en ello mediante inteligencia artificial.
Fernando, ya sé que es una pregunta de bolita de cristal, pero ¿cómo se presenta el otoño, este otoño?
Bueno, eso quizás mejor habría que hablar con un meteorólogo. Yo la verdad que no podría decirte mucho aquí.
Bueno, pues esperemos que lo que vimos esta misma semana allí en Cebolla o en Estepa no se repita en nuestro país. Fernando Iglesias, investigador en el Instituto de Física Atmosférica de la Agencia Aeroespacial Alemana. Cuidadito con esas precipitaciones a finales de siglo y sobre todo también a la vez esa sequía pertinaz que puede acompañarnos si no tomamos medidas y no reconducimos el tema del cambio climático. Gracias, Fernando.
Buenas tardes,
Paloma. Un abrazo fuerte.
Y aunque el tiempo pasará, es nuestra responsabilidad, a través de la canción, servir como educación y seguir la tradición.
Que siga la tradición.
Que siga la tradición.
Que siga la tradición.
De mi Cuba te lo...
Se supone que la tradición es para no perder determinadas costumbres. Claro, precisamente es para eso, para mantener esas tradiciones, para que no se pierdan, para que pasen de padres a hijos y para que, bueno, pues como este año estamos viendo una situación tan atípica, tan anormal, pues recordemos cómo lo hacíamos el año pasado y ojalá cómo lo haremos el próximo año. ¿Qué nos están contando los oyentes?
Pues mira, Ignacio. Paloma es madrileña y claro, aquí el Día de la Asunción pues se celebra mucho, ¿no? Y ella añade algo todavía más bonito.
Vivo en Madrid, así que el 15 de agosto para mí es un día muy especial. Además es muy importante porque hace 15 años, tal día como hoy, mi marido y yo tuvimos una conversación en la que incluía tener un bebé. Bueno, pues ese bebé ya tiene 14 años. Un besito.
¡Ay, qué bueno, qué buena noticia! Tocaya, mañana felicidades, ¿eh? Que mañana como no nos vamos a escuchar, ya te mando la felicitación, ya te envío la felicitación. Pues estamos recogiendo esas tradiciones en ese teléfono, en el WhatsApp del programa, el 607-15-0602, donde nos han dejado más sonidos.
Claro, Marién, que tiene una tradición glotona, pero buenísima.
Pues mirar, en mi familia había mucha costumbre. Nos juntábamos dos o tres veces al año, todos los primos y tíos y eso. Y en la familia de mi padre les gustaba mucho la cocina. Cada uno preparaba para el fin de semana, para hacer una excursión unas cabañas un fin de semana. Y lo primero que se hacía en esas excursiones era, después de juntarnos a la hora, nos parábamos a almorzar. Y el hermano que acababa antes la comida era el que había ganado. El fin de semana.
Yo me veo victorioso, ¿eh? Sí. Yo me veo victorioso en ese concurso.
Tú serías el rey en esa familia. Te querrían muchísimo, ¿eh? En esa familia. La tradición está glotona de nuestra amiga Marién. Bueno, hoy sería complicado en este año podernos reunir si sois muchos de familia, porque ya nos acaban de decir que la reunión es menos de 10 personas, ¿eh? Así que cuidadito. Bueno, pues ahí estamos, recogiendo esas tradiciones. ¿Cómo estabais hace exactamente el año pasado, ¿eh? En Twitter, en @latardecope, en Facebook o en el WhatsApp del programa, el 607-15-0602.
Manolo Rikkinäinen, Manolo Ratanen, yössä katollaan, niin kuin Ari Vatanen. Mä oon reissussa rähjääntyny, palasi keräily. Tyttöystä vistä, aina vaan etäntyny.
No intentes, no lo intentes, porque no lo, bueno, yo creo que no lo vas a conseguir. Creo que no vas a conseguir traducir la canción, porque no es inglés, es una canción finlandesa.
Sä et tiedä, mitä sä teet.
Yo desconocía este dato, así que te lo confieso. ¿Sabías que en España, fíjate, tenemos o teníamos, porque sé que muchos se han marchado a casa, la colonia finlandesa más grande de todo el mundo? Se encuentra en Fuengirola, en Málaga. Y según datos oficiales, allí viven o vivían alrededor de 5.000 finlandeses. ¡5.000! Una pasada de gente, ¿eh? Aunque se estima que realmente hay muchos más. Sin embargo, esta colonia, como te decía, ha experimentado un enorme descenso por culpa del coronavirus, ya que, bueno, en gran parte estos vecinos tan atípicos, tan curiosos, han vuelto a Finlandia por no poder soportar el confinamiento. Ellos venían a España buscando otra cosa, el sol, salir, moverse, y fíjate cuando llega el tema del confinamiento. En fin, Katia Vensterdal lleva desde los 15 años viviendo en España, es directora de la revista Olé y el periódico Se, los únicos medios finlandeses que hay en España. Katia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de saludarte.
Igualmente, 15 años en España, ya estás enamorada y totalmente adaptada a esto.
Bueno, 36 años en España, me vine con 15, ahora tengo 51.
O sea que eres, bueno...
Ha llovido.
Ha llovido mucho, eso es verdad. Oye, ¿qué te hace venir con 15 años aquí a España, Katia?
Pues tener un tesón y un amor por España muy grandes, porque fui yo la que convencí a mis padres para que nos mudáramos en su día.
Ay, ¿viniste con tu familia?
Sí, con mis padres, claro, con 15 años no iba a venir detrás de un amor, aunque también habría sido factible, pero bueno,
pues habría sido.
No era tan precoz.
Habría sido factible, totalmente. Oye, Katia, según datos oficiales, como hemos comentado antes, sois 100.000 finlandeses viviendo aquí en España, aunque no sé si corresponde esta cifra es una cifra real. Es decir, hay más...
La cifra corresponde a más o menos al número de finlandeses que hay empadronados en Fuengirola. Uh-huh. Luego en otros municipios colindantes hay más, y luego hay muchísimos finlandeses que no están empadronados y sin embargo pasan aquí los inviernos.
Ya.
Con lo cual la cifra real puede ser cualquier cosa entre 15 y 25 mil, yo calculo.
¡Qué barbaridad! ¡Qué de rubios! ¡Y qué guapos todos!
Bueno,
yo estuve en tu tierra y me pareció, dije, pero vamos a ver, ¿de dónde sale toda esta gente? ¿Han roto el molde? ¿Dónde está toda esta gente tan guapa? Pero niños, las chicas, los hombres, las mujeres, es que todos erais muy guapos. Oye, Katia, por el coronavirus, ¿cuántos se han marchado de Fuengirola?
Pues muchos, muchos se han marchado. Más que nada porque en el mes de marzo el gobierno finlandés pidió que los finlandeses que estuvieran allí empadronados que se volviesen a Finlandia, aquellos que tenían su residencia oficial en Finlandia. Uh-huh. Incluso fletaron algunos vuelos, evidentemente pagados por las personas, esto el Estado no lo pagó, uh-huh, lo pagaron las propias personas, pero fletaron algunos vuelos para que todos los que quisieran pudieran volverse.
¿Y qué pasa con los que se han quedado?
Pues están aquí y ellos están quitando mucho hierro al tema de cómo se está aquí. Hay algunos, evidentemente, que el tema de la obligación de mascarilla no les ha hecho mucha gracia, que yo creo que a nadie con el calor que hace, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle?
Claro.
Pero en general, los finlandeses que aman España y los finlandeses que están aquí todavía es porque realmente quieren este país y quieren estar aquí. ¿Su casa está aquí?
Ya.
Me pasa a mí, ¿a dónde me iba a ir?
Oye, es una colonia, hasta el momento del coronavirus, era una colonia con su colegio, con todas las necesidades, vamos, como una microciudad, ¿no?, podríamos decir.
Totalmente. De hecho, el colegio finlandés empezó, porque los colegios en Finlandia empiezan en agosto, empezó hace 2 días, está funcionando con total normalidad ahora mismo, con la nueva normalidad, como lo llaman, es decir, con sus precauciones, con sus mascarillas, con sus distancias, pero está funcionando.
Uh-huh. Los dos
es aquí en Fuengirola.
Los niños que están yendo al colegio finlandés, eso con su mascarilla y con las normas, respetando las normas que nos han impuesto a todos.
Totalmente, por supuesto.
Uh-huh. Oye, llevas aquí, decíamos que llevas desde los 15 años en España, que eres la directora de la revista Olé y el periódico Se, los únicos medios finlandeses en nuestro país. ¿De qué les escribes a los finlandeses? ¿Qué les cuentas a tus compatriotas?
Yo les cuento sobre España. Es decir, yo intento abrir lo que es España a los finlandeses, contarles lo que pasa aquí, cómo piensa la gente, cómo son las tradiciones, qué leyes hay, qué normativa hay, temas tributarios también. Ahora mismo estoy preparando un artículo sobre la firma digital, porque hay muchos finlandeses justamente que se marcharon y demás, para que cuando ellos vuelvan, que se hagan con una firma digital, previendo que en cualquier momento les llegue una notificación de Hacienda, por ejemplo, que no estén en su casa y que puedan de esa forma pues estar conectados.
Claro.
Son temas sobre todo, y bueno, en el confinamiento, ¿qué te cuento? Me he levantado todas las mañanas a las 5 de la mañana, lo primero que he hecho ha sido enchufarme al BOE.
Claro.
Todas las mañanas, para poder informarles. Si no teníamos una publicación en ese momento, pues informarles a través de las redes sobre cada decreto que salía.
Claro, claro.
Ha sido realmente tan duro, ha sido que mi ordenador terminó ofreciéndome el BOE con mi página favorita.
Madre mía, sí que has trabajado. Katia, oye, sí. Una curiosidad antes de darte las gracias por atendernos y acercarnos a esta colonia finlandesa aquí en España. Hablas un español perfecto. ¿Dónde lo has aprendido?
Perfecto no es.
¿Dónde lo has
perfecto
aprendido?
No es. De hecho, mis hijos se meten conmigo. Hoy mismo hemos tenido un tema con pimiento y pimiento. De vez en cuando cometo fallos. Pero yo lo aprendí en las revistas de corazón, la revista Hola.
Pues está mucha...
No es ninguna broma, es Oye, cierto. A mí me encantaba. Y yo me conocía todos los famosos, todos los cotilleos de España en los años 80. Lola Flores era la de mamas de mis personajes favoritos.
Pues una manera muy práctica y además de pasarlo bien aprendiendo un idioma. Katia Venderga.
Además, hola está bien escrito.
Y está bien, efectivamente. Sí, era una buena manera de hacerlo. Vendes, sí. ¿Cómo se dice el apellido? ¿Vesterdal?
Vesterdal, sí.
Vesterdal. Pues eso, que llevas de los 15 años viviendo, bueno, en España, una ciudadana más de aquí del territorio español. Katia, gracias por
Totalmente.
Acercarnos a tus compatriotas.
Muchísimas
un abrazo.
Gracias.
Un saludo.
Buenas tardes, un abrazo.
¿Nos da tiempo a escuchar uno?
Uno. Venga, pero uno rapidito. Rapidito. María tiene una tradición muy especial en Nochevieja.
Gente, yo tenía una manía que era llamar a mi hermano que se fue a vivir a Irlanda durante 7 años, desde que yo tenía 20. Nos tomábamos las uvas juntos. Claro, él vivía en Irlanda una hora menos. Y todo el restaurante donde él trabajaba estaban pendientes de mis uvas. Yo le iba cantando las campanadas y nos íbamos tomando las uvas.
Ay, era que es una forma de estar más cerca de la familia.
Y ahora lo hace con su hija.
Ah, qué bonito, qué bonito. Hoy estamos hablando de tradiciones que a lo mejor tienes que respetas y que seguís ahí en casa. O incluso, precisamente, con este fin de semana, con esta gran fiesta, España en fiestas, mañana día 15, el día de la Asunción. Bueno, pues ya lo sabes, estamos en el 607-15-0602.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque... este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Como sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos siempre buenos precios porque lo revisamos continuamente.
Aceite de oliva virgen extra Coosur, botella de 1 litro, lleva 3 y paga solo 2.
Y el litro te sale por solo 2,99 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí.
antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Yo, aquí. Tú, ahí. Ella, allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.